Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estaba previsto en la agenda presidencial que la mandataria tomara el avión que la iba a llevar a Caracas a una reunión de Mercosur esta noche a las 11. Durante el día comenzó a especularse que había problemas con el avión presidencial, después que había problemas con un resfrío de la presidenta, y después se supo que no viajaba porque va a citar a una reunión, a un consejo político ampliado, con, se supone, con los presidentes de los partidos de la coalición, para mañana, en la mañana, y que esa es la razón que la retiene aquí. De suerte que, no sé, pues es un signo evidente de que hay alguna preocupación en La Moneda por el curso que están tomando los acontecimientos. Sobre este tema conversamos con Connie Stipicich y Max Colodro.
¿Cómo están?
Bien, muy para bien. Ser lunes.
San lunes.
San lunes.
Oye, conversamos con Rodrigo Álvarez a la una, con Jaime Quintana, con el presidente del PPD, y los presidentes de los partidos no estaban siendo invitados a este comité particular, sino que iban a tener, parece, después una reunión con la presidenta. Pero sí va, por ejemplo, el ministro de Educación, que no es parte del comité político de la Moneda, lo que no le resta ni una gota, digamos, dramatismo, si tú quieres, sí. Dramatismo político legislativo a lo que está haciendo la presidenta, que sospecho tiene que ser una especie como de llamado a ordenar la casa.
Sin
fundamentalmente,
duda,
¿no?
Un llamado a ordenar la casa, a rediseñar a lo mejor la hoja de ruta, a rediseñar algunos proyectos presentados, al menos los que tienen más forados. Pero, a ver, mi impresión es que hay preocupación en La Moneda en orden a que esta comedia de desencuentros no puede continuar, digamos. Más todavía cuando estamos hablando de materias respecto de las cuales la nueva mayoría parece que no tiene una voz consensuada.
No la tiene. La tiene en lo programático, en lo macro, pero lo que discutíamos con Quintana es que cuando llega la hora de ponerse de acuerdo en los instrumentos,
la ingeniería de detalles.
Ahí sí. Queda simplemente la pelotera, ¿no?
O sea, a mí la sensación que me quedó después de este fin de semana de prensa es que la reforma educacional está realmente en una situación crítica. O sea, y el ministro, ¿para qué decir? El ministro Izaguirre está pasando por una situación realmente muy difícil, y yo no sé si la situación del ministro al final tiene muchas salidas desde el punto de vista de poder salir del paso y recomponer sus capacidades, su posicionamiento político, ¿no? Como para poder encarar una reforma de
estas dimensiones. Es complicado más cuando te dicen que el ministro no se puede cambiar, digamos, porque sería muy prematuro un cambio de gabinete a los 4 o 5 meses. Pero es complicado, digamos, cuando a un ministro no lo cambian por esa razón.
Ahora, Izaguirre tiene a su favor una cosa en esa carrera, que es que él ha dicho y ha prometido que él está dispuesto a cambiar, que él está dispuesto a flexibilizar, que él está dispuesto a negociar, que él está dispuesto a consensuar. Eso lo tiene a su favor, o sea, lo puede ocupar como piso para volver a pararse ahí y decir, ya, como yo les dije entonces,
Connie,
vamos,
pero para eso,
juguemos de nuevo.
Pero para eso hay que hacerlo.
Tiene que hacerlo.
Para eso hay que hacerlo y eso...
Ahora, yo creo que esa reunión con la presidenta para Izaguirre puede ser bien clave, porque lo que se instaló...
Y eso hay que provocarlo. Hay que provocar una reunión, hay que provocar un encuentro. Primero que nada, tiene que ser una reunión, yo creo, dentro de la propia nueva mayoría, porque la propia nueva mayoría no tiene acuerdo respecto de varios de los temas que plantearon los proyectos que Izaguirre mandó al Parlamento.
No, hay discrepancias de fondo ahí.
Sí, yo creo que ese es el gran problema.
Ese es el gran problema. Pero lo que pasa es que ahí el rol que juega la presidenta es clave. Si la presidenta no ordena primero su gabinete y de ahí hacia abajo, ¿verdad? Y ella eventualmente con alguna instrucción concreta a los presidentes de los partidos, esta cuestión no tiene ninguna opción. Si al final la presidenta no puede jugar un poco el mismo papel que jugó en su gobierno anterior, donde ella prescindió absolutamente de su rol de jefa de coalición, porque no fue nunca jefa de coalición. De hecho, tuvo problemas graves de disidencia, los descolgados de la Democracia Cristiana se dieron justamente en su periodo, y ahora ella tiene la posibilidad de marcar una diferencia, ya que tiene más años de carrete, ya que tiene más estatura, ya que tiene una popularidad envidiable, ya que tiene todas esas cosas. Tiene también, ¿verdad?, las espaldas como para pararse y decir, esto se ordena, se hace de determinada manera. Yo entiendo que ella planteó en su momento, cuando empezó a quedar el desorden con la reforma tributaria, que ella estaba dispuesta a buscar acuerdos, pero sobre bases sólidas, acuerdos y no vetos, que es lo que se dijo en su momento, y que el puntapié final del acuerdo terminó por darlo ella también. Bueno, y que ahora probablemente termine exigiendo lo mismo y haga que se reordene, se rebaraje el naipe en función de que esta cuestión no desangre a la coalición, que es lo que puede terminar pasando con los proyectos puestos pasando, en el orden en que están. Claro, porque las prioridades son pueden ser otras. O sea, ¿para qué destacar solo lo malo y aquello que genera diferencia, que es lo que pasa con estos tres proyectos, cuando hay mucho más acuerdo y similitudes que mostrar si colocas las cosas en un orden distinto?
Ahora, yo voy a hacer una pregunta un poco ingrata, pero ¿la presidenta tendrá realmente claro cuál es la hoja de ruta que ella quiere implementar?
No sé.
Porque está bien, es cierto que en su coalición ha quedado absolutamente en evidencia que no hay una claridad respecto de la hoja de ruta. Si ella quiere imponer un cierto orden es porque al menos ella debiera tener una convicción respecto de cuál debiera ser esa hoja de ruta.
¿Pero tú te refieres a los pasos para llegar a la gran reforma?
A la secuencia que deben tener estos proyectos.
Hay un papel que estuvieron mandando durante la semana pasada desde el ministerio que se llama el mapa de la reforma. Y lo que tiene es una especie como de línea de tiempo con 1, 2, 3, 4. Pero es como sacado el programa de gobierno, o sea, es para darte la sensación de un mayor orden y tratar de mostrar un papel donde se diga, no, mira, aquí hay un mapa, aquí hay una estructura.
Eso es lo más probable.
Pero
eso,
las cosas, no, pero las cosas se siguen haciendo al revés igual.
Oye, la semana pasada fue interpelado el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, básicamente sobre asuntos relativos a la aplicación de la ley antiterrorista, tema que...
En la Araucanía.
Ha cobrado relevancia, claro, ha cobrado relevancia no solamente por los acontecimientos de la Araucanía, sino también por la sucesión de bombazos que ha ocurrido en Santiago en las últimas semanas. Sobre este tema también queremos conversar ahora.
Hay unas diferencias que son... O sea, no siquiera sé si son diferencias. La complejidad del tema a mí como que me apasiona un poco. Fíjate, el otro día en una conversación con Juan Pablo Hermosilla... ¿Por qué Juan Pablo Hermosilla? Porque aparte de ser un penalista reconocido, es miembro de la comisión que está reestudiando la ley antiterrorista. Es
sí, el, los cambios.
Los cambios que se propuso implementar este gobierno cuando llegó y dijo que no iba a aplicar la ley antiterrorista como la conocíamos en la Araucanía. Esa ley data de 1984, creo. O sea, creada, como dice Hermosilla, bajo la lógica de la seguridad interior, en plena dictadura, cuando las amenazas eran otras.
Pero ha sido mil veces reformada.
Mil veces reformada y mil veces usada, y usada incluso por la presidenta Bachelet en su gobierno anterior para la misma causa de la Araucanía mapuche, la cual no se quiere usar hoy día.
Y usada por Rodrigo Peñailillo cuando era gobernador.
También.
Sí. El gobierno del lago.
No, si hay que ser.
Era un funcionario subalterno, que no estaba en él calificar, digamos, si procedía o no procedía invocarla.
Bueno, pero ahora se quiere reformular porque, en el fondo, la lectura macro es que ese es el gran paraguas y que ese paraguas hoy día no aplica, dado los cambios que ha experimentado la sociedad, el tipo de delito, el tipo de amenaza real y concreta que se vive, quiénes son eventualmente los que podrían estar haciendo terrorismo, por decirlo de una manera bien... bien pedestre. Es súper apasionante el tema porque...
Era interesante lo que decía Juan Pablo de Morcilla, en el sentido que él le concedía en la política de antes al Partido Comunista una función de contención y de disciplina social muy importante, que era lo que había impedido el surgimiento de grupos improvisado, más o menos autónomo, grupos exaltados, terroristas, digamos, que después de la Guerra Fría, digamos, se sienten con las manos bastante más libres para operar. Encuentro interesante el punto, digamos. Pero mi impresión es que en estas materias la sociedad chilena se ha estado haciendo la sueca, ha estado mirando al lado de una manera vergonzosa. La clase política, la dirigencia nacional, los jueces, para qué hablar, digamos, porque me parece que toda esta discusión, toda esta especulación que se ha hecho hoy día, digamos, acerca de qué es terrorismo, porque hay que establecer y probar con con clavo y con martillo, digamos, la intencionalidad.
Eso es lo que te pide la ley hoy día.
Claro. Lo encuentro haber tirado las mechas, una estupidez, digamos. O sea, ¿quién pone una bomba? ¿Le cabe alguna duda al sentido común de la gente de este país? Digamos, ¿le cabe alguna duda que si eso no es terrorismo? Porque si eso no es terrorismo...
¿Qué es?
Claro, no, o sea, estamos...
O sea, ¿para qué estamos?
Y en Chile hubo un pelafustán, digamos, ¿no es cierto?, que se voló las manos instalando una bomba y que no fue terrorismo, porque ese joven estaba haciendo protesta política o estaba haciendo crítica
protesta
política.
Social, claro, protesta social. Era entonces, un acto de protesta social.
Entonces, no sé. Sí, claro, si vamos por ese camino, sí, sin duda que necesitamos precisar más los conceptos.
O sea, por supuesto. Yendo incluso más lejos, yo la semana pasada escuché al diputado Marcelo Chilling decir que el asesinato de Jaime Guzmán, es decir, asesinar a balazos en la calle a un senador de la República, no era un acto terrorista.
Claro.
O sea... Entonces, sí, en ese caso, ¿qué es acto terrorista?
Entonces, yo creo que no estamos sacando la suerte entre gitanos.
Bueno, pero a ver, pero por lo mismo, dado que la ley hoy día permite que tengamos esa discusión absurda...
Se no permite, pues.
Pero ¿cómo no lo permite esto? No. Si tenéis suelto un montón de gente que ha participado
claro,
en cosas
claro, pero
así.
Es por eso te digo que lo permite. Es por los jueces que tenemos.
Por eso te digo que lo permite. Porque en el fondo abre un campo a la subjetividad tal... Y a la discrecionalidad
por,
tal, y a la arbitrariedad.
O es por mala calidad de las policías, o es por desidia
es una
de los fiscales.
Y es por una condición de la propia digamos. Ley. La ley dice
no creo eso.
La ley dice eso. La ley te obliga a que tú muestres que había efectivamente intención de acto terrorista. De ahí el absurdo de que el cajero automático a las 4 de la mañana nunca fue considerado acto terrorista. Porque a esa hora no hay nadie, porque no lo iba a escuchar nadie, porque no lo iba a ver nadie. Es absurdo. Pero a la pata de la ley, el juez perfectamente te puede decir, perdón, yo estoy aplicando la ley tal y como está establecido. Por lo tanto, a mí me parece estupendo que haya un grupo de gente pensando cómo rediseñar esa ley para que no quepa, para que no haya lugar a la discrecionalidad, ni al abuso político del tema, ni a ningún tipo de forado como el que tenemos hoy día, porque además te genera una sensación de impunidad terrible.
Ahora, yo puedo entender que un juez puede tener... criterios distintos para aplicar una ley vigente. Eso yo lo puedo entender. Pero lo que me cuesta más entender es que una autoridad política pueda tener la decisión de decir yo invoco esta ley o yo no la invoco.
Que es lo que yo le planteaba también a Juan Pablo ese día.
Que es
ese nivel
distinta.
De discrecionalidad también es políticamente
muy,
mortal.
Es absolutamente
inadecuado.
Y yo creo que la decisión del ministro de decir que el gobierno no iba a invocar la ley antiterrorista le costó esta racha de atentados aquí en Santiago, que obligaron a revisar desde luego ese criterio y a decir, era broma. La ley antiterrorista no se va a aplicar en la Araucanía, pero aquí en Santiago se va a aplicar, lo cual establece una discrecionalidad, o sea, una ¿cómo se llama?
Una distinción territorial que no corresponde tampoco.
Claro, una incongruencia, sin duda.
Ahora, aquí hay un tema que a mí insisto, me llama mucho la atención, ¿eh? Y tú eres sociólogo, Max, y has estudiado...
Filósofo.
No, bueno, pero entiende político. Mucho más de la cosa social que yo, y que nosotros, digamos.
Sí, mucho más.
¿Por qué...? ¿De dónde salen? O sea, ¿qué de cierto hay en la afirmación de Juan Pablo, que hace mucho sentido, ¿no es cierto? Esto de que el Partido Comunista hizo de contención en un tiempo, pero llega un momento
para
en que esto se empieza...
A los desencantados del sistema.
Claro, a los desencantados del sistema empiezan a ser otro. ¿Quiénes son? ¿Dónde está el desencanto? Tú te leíste el panfleto esto de los jóvenes del enjambre de niños locos, no me acuerdo
niños
cómo se
llama. Niños bichos.
De niños bichos, que se oponían desde el uso de la consola, pasando por, alegaban contra la descontaminación y contra el asesino, un carabinero preso, digamos. Era una gama tal de cosas que tú dices, perdón, aquí está todo permitido, entonces por cualquier cosa puedo quemar un auto, ¿ah? Porque no me gusta, pues me miraste feo, quemo un auto. ¿Dónde está la explicación más profunda de que empiecen a surgir esos movimientos? ¿Cómo se enfrentan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Hay algo que uno puede hacer para dejarlo tranquilo?
A ver, son básicamente intuiciones las que uno tiene sobre estos temas. A mí me pasa que siento que una cosa distinta es tener un discurso crítico respecto de la sociedad, cosa que yo encuentro legítimo, sea el discurso que sea. Tú puedes tener el discurso que quieras respecto de si las consolas dañan o no dañan a la naturaleza humana. Uh-huh. O de si los autos merecen o no merecen recibir una bomba Molotov. Pero distinto es cuando esas cosas realmente las haces.
Claro.
Una cosa es lo que planteas a nivel de discurso y otra cosa es cuando estás dispuesto y sientes que existe el espacio y la posibilidad para salir a la calle a hacer esas cosas. Y yo tengo la sensación de que en Chile hubo un cambio durante el gobierno de Sebastián Piñera, básicamente, respecto de un cierto marco de legitimidad para hacer ciertas cosas que antes no estaba permitido hacer. Y creo que eso, de alguna manera, lo vimos el 2011 respecto de la movilización social, de las marchas, respecto de las tomas en los colegios. O sea, es muy difícil decirlo.
Pero eso fue porque alguien desde la autoridad, desde la institucionalidad, te cambió las reglas y generó una especie como de pérdida de respeto, o porque ese grupo de gente se sintió legitimado y más empoderado y dijo, ¿saben qué más? Me voy a la calle. Porque es súper distinto.
Es que yo creo que ocurrieron ambas cosas. Yo creo que ese sector se sintió legitimado y empoderado, y se sintió legitimado y empoderado, entre otras cosas, porque hubo una sociedad de adultos que le dio legitimidad, claro, a determinadas cosas, a las cuales antes no se les daba legitimidad.
La presidenta además le había quitado el piso a la policía uniformada años antes, cuando reprendió públicamente a Carabinero por
haber reprimido una protesta.
Una protesta, claro. Una protesta con fuego, digamos, de los estudiantes contra Carabinero.
O sea, mira, yo me acuerdo de haber conversado una vez con un periodista norteamericano que estaba cubriendo las movilizaciones en Chile, y que me decía, mira, en Estados Unidos, una sociedad democrática, abierta, libre, donde el tema de la libertad de expresión es un tema fundamental. O sea, si un joven que sale a marchar a la calle se le ocurre romper una estantería,
apedrear un
paradero de micro, romper un semáforo, o sea, es un delito que te asegura que tú vas a terminar en la cárcel. En Chile los jóvenes salían todos los jueves autorizados por la intendencia, rompían todo lo que querían y sabían que ese mismo día a las 7 de la tarde iban a estar en sus casas viendo la teleserie.
No, claro, eso es una brutalidad para el sistema.
Obvio, pero sí.
Y no hubo ninguna crítica política, no hubo nadie, ¿no?, desde el punto de vista de aquellos que legitimaban o que legitimábamos la movilización social, porque de alguna manera expresaba un descontento con cosas que nos parecían razonables, que dijera, momentito, es súper razonable salir a expresar descontento respecto de estas cosas, pero no es razonable la manera como se está ejerciendo ese derecho o esa protesta.
Estoy de acuerdo.
O sea, hoy día nos parece una barbaridad que los colegios se tomen, los liceos emblemáticos se tomen.
Pero el mundo adulto lo permitió por un rato.
Pero el mundo adulto lo permitió por un rato, y también se rompían computadores y también se robaban las bibliotecas, y no había nadie de los que estaban convocando esas marchas y esas movilizaciones que dijera, ¿saben qué? Momentito. Una cosa es protestar por la mala calidad de la educación, y otra cosa es romper los computadores y robarse los libros.
Claro.
Entonces yo creo que hoy día instalaste una situación en la cual, yo creo que el caso Bomba fue en eso brutal.
Brutal.
O sea, el fracaso del caso Bomba.
Y tú tienes en España hoy día presos algunos de los que participaron acá en el caso Bomba, que se fueron probablemente pensando que les iba a pasar lo mismo.
Sin duda.
Acá fue un chiste. Pero mira, ahí tienes tú la debilidad de la... Porque tú dices, ¿cómo puede fracasar un caso como el caso Bomba? Tenías todo el Estado encima, con toda la fuerza del Ministerio de Interior, tenías a Rodrigo Ginspeter, tenías súper buenos abogados en cara, y perdieron.
Al fiscal Peña.
Y el fiscal Peña se cayó con esta cuestión. O sea, ahí tienes una prueba fehaciente de que algo con la ley no anda bien. Cuando resulta que entre las pruebas del fiscal Peña, para tratar de comprobar, de vencer la prueba subjetiva finalmente, ¿no es cierto?, tenía que meter pósters que tenían los cabros colgados, porque era una forma de demostrar que ideológicamente estaban vinculados con el tema y que tenían a lo mejor ahí una razón y una causa. Así de absurdo. Para mí ese es el emblema máximo de que algo no puede estar bien.
O sea, además,
algo hay que hacer con esa ley.
Yo te agrego además otra cosa. O sea, el país instaló esta idea de que todo esto era un montaje, cosa que a lo mejor en el tema de la fabricación de pruebas, el trabajo de la fiscalía, había efectivamente cuestiones que estuvieron mal hechas y había montaje. Pero respecto de que alguien puso las bombas,
alguien las puso.
Eso no hubo ningún montaje.
Y nunca los castigaron.
Y la sociedad no. Pero no solo eso, la sociedad no exigió que se castigara.
Bueno, por eso la sesión de impunidad que yo te decía también queda ahí flotando.
Y que incluso mientras varios de estos próceres estuvieron detenidos, el flujo de bombazos cayó sustancialmente.
Así es. Ahora, yo creo que ahí el ministro Peñalillo tiene una oportunidad que, si la sabe aprovechar, puede terminar siendo muy beneficioso para este gobierno,
sin duda.
Este gobierno tiene mucho más legitimidad para poner mano dura que el de Piñera, por ejemplo.
Sí, estoy de acuerdo.
Que el de Piñera se sentía forzado probablemente a ser más blando.
Sí, pero el gobierno está capturado por la ideología que precisamente nos ha llevado a esto.
Bueno, solo hablo de la oportunidad. Creo que la tienen. No sé si la van a saber aprovechar, porque claro, como son objeto de esa captura, si se logran liberar de esa amarra y darse cuenta de que aquí efectivamente... Además, yo creo que la demanda de una parte importante de la ciudadanía porque haya... por terminar con esta sanción de impunidad, por no andar asustado, por no andar...
Fíjate que hace no mucho tiempo atrás el gobierno de Piñera propuso una legislación para endurecer las penas en contra de los ataques a la policía uniformada.
La ley anti-encapuchado.
Claro, y eso naufragó. Naufragó y naufragó además en medio del escarnio, sin razones de fondo. Yo creo que en una sociedad democrática el policía representa las instituciones, representa la institucionalidad democrática, y es inconcebible, es impresentable, digamos, que pueda ser atacado con alevosía y con impunidad como ocurre frecuentemente en Chile. Pero soy bastante escéptico, digamos, respecto a que este gobierno, sino que nuestra sociedad pueda tomar
yo soy escéptico también, porque yo coincido que hay una cierta captura ideológica que se instaló muy fuerte y que es bien difícil de romper finalmente.
Sí, existe.
Y menos aún por un gobierno como este. Le va a ser muy difícil a un gobierno como el actual, que tiene una convicción.
Claro, o sea, la trampa es esa. A un gobierno como el actual le va a ser difícil. Y a un gobierno de otro
le va a ser imposible.
Le va a ser imposible.
Como le fue al de Piñera.
Entonces estamos hasta las masas.
Pero yo coincido también con la CONI en el sentido de que si el ministro tiene la capacidad política y la valentía política finalmente como para dar señales contundentes en este tema, puede anotarse.
Mira, no es menor que haya dicho no era broma lo de la ley antiterrorista en el caso de la bomba del metro. Podríamos considerar una pequeña señal de que haya estado dispuesto a desdecirse de no aplicar, de no recurrir a la ley, y en ese caso puntual haberlo tenido que hacer porque era la única fórmula, la única herramienta jurídica que tenía a mano, digamos.
Yo creo que no le hace bien en general al ordenamiento jurídico y al ordenamiento político tener leyes que se aplican
discrecionalmente.
A veces sí, a veces no.
Eso a mí me parece fatal.
Si amanece nublado, sí. Si amanece nublado, no.
Si la encuesta está bien o está mal.
Claro, si es aquí en Santiago, o es allá en el sur, o es allá en el norte.
Claro, no. Al sur del paralelo 50 sí, al norte
eso yo creo que ahí se está preparando un cóctel bastante tóxico.
Por eso es bueno que haya una reformulación de la ley que esté legitimada frente a todo el mundo para que ese grado de discrecionalidad desaparezca. Tiene que desaparecer.
Quede por último donde tiene que quedar radicado, que es en manos de los jueces, punto.
Claro.
¿Qué otra cosa tenemos?
Sí. Oye, hubo Junta de la Democracia Cristiana. Este es un tema que yo sé que vamos a abordar con más profundidad mañana. Pero igual pasaron cosas interesantes ahí. O sea,
Pasaron cosas interesantes porque de los
18
de los 18 consejeros, la mesa
sacó 12. Duplicó a la disidencia.
Sacó 6. Exactamente.
Y que sin embargo, paradójicamente, la candidata de la disidencia, una de las candidatas, fue la que obtuvo la primera mayoría.
Ya Yasna Proboste. Claro. Sí, hay cosas interesantes ahí, porque Ignacio Walker sale bastante más fortalecido de lo que la disidencia lo daba. ¿Verdad? Lo daban por bastante más muerto de lo que estaba, entonces está bastante más. Es interesante eso para los futuros debates que tienen que hacerse en el Congreso, reforma educacional fundamentalmente.
Yo creo que los medios van a tener que reevaluar, oye, el centimetraje y los minutos que le están dando a la disidencia.
A Jorge Rezado.
Porque van a tener que, a ver, devolver la plata, digamos.
Yo lo comentábamos en la mañana en el Duna un punto, ¿verdad?, con Juan Manuela. O sea, Jorge Pizarro parecía tener mucha más fuerza y meter mucho más ruido del peso específico que terminó teniendo al interior de la Junta. Y lo de Yasna Proboste, yo creo que tiene que ver con una cosa personal, porque hay una cosa así como de retribución a lo mejor.
Yo creo que en el partido.
Pero algo del discurso también.
Quedó la sensación de que ella había sido acusada constitucionalmente por motivos muy injustos.
Sí. Y que tuvo una sanción de 5 años inhabilitada.
Claro. Y hoy día.
Y que ahora volvía con todo.
Exactamente.
Es un poco la idea. Pero bueno, mañana vamos a poder entrar en la profundidad de la cosa más doctrinaria de la DC,
sí,
y de su situación en el contexto de la nueva mayoría, que no es simple. Está jugando fácil, el rol que juega la DC hoy día es bien importante, sobre todo con una oposición bastante debilitada. A ratos la oposición aquí parece nacerla entre la DC y Andrés Velasco.
Y sobre todo con un gobierno también con poca claridad respecto de para dónde va y de lo que quiere hacer.
Ahora, la presidenta fue bien enfática, oye, fue bien... Bien, está convencida, digamos, de que la DC en su gobierno es una pieza insustituible, una pieza muy importante, y que sin un acuerdo robusto, franco, honesto entre la izquierda y el centro, o sea, su gobierno no tiene ningún margen de acción.
Yo estoy de acuerdo con la presidenta en eso.
Sí, sin duda.
Totalmente, si no pasaría a ser un gobierno de izquierda sin apellido alguno.
O sea, si hoy día con las mayorías que tiene las dificultades que hay,
Señores, se nos acabó el tiempo. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Levantarte, trabajar, dormir. Levantarte, trabajar, dormir. Es momento de volver a sentirte vivo con tu Ford F-150. Máxima potencia, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x4 y 4x2, cabina simple y cabina doble y mucho más. En la red de concesionarios Ford. Y aumente la competitividad de su empresa con leasing de Banco Vice y su oferta integral. Usted encárguese de su negocio. Nuestros especialistas de su financiamiento. Leasing Vice. Simple para usted. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Nosotros nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Y muchas gracias, Connie Stipicis. Muchas gracias, Max Colodro. Y gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.